En Radio Andújar, el Café del Alzheimer. 60 minutos para hablar, informar y mirar al futuro con esperanza. Aquí, en Radio Andújar, el Café del Alzheimer. ¿Nos acompañan?
El Alzheimer es un problema sociosanitario de primera magnitud, con incidencia en todos los órdenes de la sociedad y cuya evolución está estrechamente ligada a la extensión de la esperanza de vida de la población. La dependencia que genera afecta no solo a la persona que sufre directamente la enfermedad, sino también a la familia cuidadora, además de a importantes colectivos de la sociedad, que se ven tocados por los efectos de la enfermedad en los cuidadores familiares. El Alzheimer es, pues, un problema de todos y entre todos ha de afrontarse, trascendiendo de fronteras, ideologías u otro tipo de condicionamiento. Todos unidos en la lucha contra esta lacra del siglo XXI y a todos los niveles posibles. Una acción global y coordinada que integre a todos los actores vinculados es la única manera de poder hacer frente a una realidad que hoy afecta en España a más de 3,5 millones de personas, independientemente de su condición y lugar de residencia. El abordaje del Alzheimer es una cuestión que, al igual que en otros países, debe estar pilotada por el Estado con el apoyo y liderazgo de quienes demandan soluciones que satisfagan sus necesidades, es decir, los pacientes y sus familiares cuidadores. Solo de esta manera se podrán articular medidas homogéneas y coherentes con el penoso marco de vida al que se ven abocadas millones de personas en este país. Desde AFA Andújar queremos transmitir este mensaje a toda la sociedad, así como una imagen de unidad y fuerza ante esta enfermedad. Porque no lo olvidemos, el Alzheimer debe ser una cuestión de Estado.
Una cuestión de Estado, de eso vamos a hablar. Muy buenas tardes, señoras y señores. No soy precisamente la voz que abre, pues aquí en Radio Andújar, el Café del Alzheimer, cuando de hablar de Alzheimer se trata. Lo normal es que, y tal, un día como hoy, como en cada uno de los programas, sea Antonio Porras la persona que se encargue de darle las buenas tardes, de coordinar lo que va a ser el programa que se va a desarrollar, el que entreviste, el que ponga sobre la mesa, en definitiva, todo lo que se habla desde el Café del Alzheimer. Pues no, hoy le hemos dado vacaciones solo para esto de la presentación, porque en realidad Antonio Porras, como director coordinador de este programa, está aquí, pero hoy es el entrevistador entrevistado. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, que vamos hoy tú y yo de Café del Alzheimer. ¿Por qué café vamos ya?
Pues ya llevamos 11 añillos.
Que parece que fue ayer.
Sí.
Y hoy inauguramos temporada tú y yo.
Sí.
Bueno, lo que tú no sabes es que esto es un aquí te pillo, aquí te mato.
Bueno, aquí estamos.
¿Te dejas?
Sí, sí.
Bien. Bueno, le damos la bienvenida a toda la audiencia de Radio Andújar que sigue desde hace ya 11 años el Café del Alzheimer. Un programa que gracias a la asociación que preside y sobre todo a ti, está vivo, se mantiene vivo y nos consta, porque muchas veces es una labor silenciosa que no se nota directamente, quiero decir, pero luego hablas con las personas, te llaman por teléfono, oye, que comentaste y que dijisteis en el programa, piden información, valoran algo que se ha dicho y te das cuenta que no caen saco roto, aunque muchas veces lo que nos gustaría es que ante un planteamiento que se hace en el Café del Alzheimer, la respuesta sea inmediata y se diga, me ha gustado, no me ha gustado, qué opináis de esto, o quiero hablar con. A lo mejor no pasa en ese momento, pero pasa después. Y yo estoy segura que a vosotros también os ha pasado que alguien después os ha preguntado, os ha requerido algo al respecto de algún programa.
Sí, yo suelo decir que este programa luego tiene efectos secundarios.
Ah, sí, pero nunca daños colaterales.
No, daños colaterales no, pero efectos secundarios sí. Sí, sí, es normal que no, que nos llame la gente, incluso nos paren por la calle, se lleguen a la asociación. Es que claro, es que llevamos 11 años.
Claro, y que son muchos años, muchos programas y mucha insistencia.
Yo lo digo cuando, no es por darnos de nada ni tener más importancia, es que somos el programa decano de España. O sea, no hay ninguna asociación ni nadie que tenga un programa que lleve 11 años. hay asociaciones que han hecho programas, la Fundación Alzheimer de España creo que lleva, este es el cuarto año con un programa que tiene, además se llama Radio Alzheimer, pero 11 años no lleva nadie.
Pues enhorabuena, Antonio, porque la parte que te corresponde del éxito del programa es tuya, evidentemente.
Bueno, yo sigo pensando que soy uno más. A lo mejor la cabeza visible, pues como puedo ser en la asociación, pero bueno, el programa no se hace solamente porque yo quiera o porque ya ha querido. Hay mucha gente que colabora, participa, y que hay veces que a lo mejor yo no lo he podido hacer y lo han hecho a ellos, ¿no? Lo que sí me gustaría es que esto no se quedara simplemente aquí, porque yo siempre lo digo, algún día no estaré. Y debe de haber alguien que continúe. Yo creo que siempre va a haber alguien que continúe. Lo mismo que yo llegue, habrá alguien que llegue el día que yo no esté.
Claro, de eso justamente se trata. Así deben funcionar los colectivos, las asociaciones. Bueno, hay que explicarle a la audiencia que vuelve ya, arranca la nueva temporada del Café del Alzheimer, y que siempre vuelve a la parrilla un poco adelantado en el tiempo con respecto al resto de los programas que se van incorporando a la parrilla, que suele ser ya más bien en octubre. Pero el Café del Alzheimer se adelanta porque el inicio de temporada siempre se hace coincidir más o menos con la conmemoración, que yo prefiero llamarlo conmemoración, sí, a celebración, conmemoración del Día del Alzheimer, que será el próximo lunes, y qué mejor manera de inaugurar temporada en torno a ese día, esa efeméride, bueno, pues para reflexionar sobre esta enfermedad, sobre por qué ese empecinamiento que tenéis desde la Confederación y desde todos los colectivos que representáis a las personas que sufren Alzheimer, de que esto sea un tema de Estado, y de hablar de todas esas cosas que habláis a lo largo de la programación del Café del Alzheimer, pero que a lo mejor desde vuestra perspectiva y no desde la perspectiva de la informadora que soy yo, que en esto yo siempre me pongo de novata para preguntar lo que creo yo que muchas personas os quieren preguntar o quieren saber de vosotros. En principio, esta casa, Radio Andújar, está con vosotros, como bien ha dicho nuestro compañero Juan Parra, en que esto sea un tema de Estado. Suena muy solemne, suena como muy de político, pero detrás es que hay una reivindicación sociosanitaria que solo lo puede avalar el Estado, ¿no?
Claro, es que el Alzheimer es un problema sociosanitario, es lo que no quiere muchas veces ver la gente, ¿no? Hay personas que, bueno, pues no será para tanto, tal y igual. Es que es un problema que además, en vez de ir disminuyendo, va aumentando. Se prevé que para el año 2050 a nivel mundial se tripliquen las personas que pueden padecer Alzheimer o demencia. Eso es para preocuparse. Y si ocurre a nivel mundial, va a ocurrir en España también. O sea, yo me acuerdo cuando yo empecé en esto del Alzheimer, hace ya 13 años, pues hablábamos de 400.000 personas. Ya estamos hablando de 800.000 e incluso 1.200.000 personas afectadas, más luego los que tienen alrededor. Dime tú si no es para que sea un problema de Estado.
Incluso yo he oído y he leído cifras mucho mayores en nuestro país, que es una enfermedad en todo caso que se ha disparado y que ya se habla como de una epidemia, sí. Es como si fuera la epidemia del siglo XXI, ¿no? Que va en aumento y que se habla del trabajo que se tiene que hacer para prevenir, para tratar esto, si se puede prevenir, qué avances hay a nivel médico y a nivel científico, pero detrás, y volvemos a lo mismo, tiene que estar el Estado, por aquello de que lamentablemente todo es cuestión de dinero, de leyes y de apoyo.
Y además es que cuidar a una persona con Alzheimer tiene un alto costo. Un alto costo. O sea, la gente muchas veces cuando hablamos de que pues vale atender a una persona y tal, es que hay que meter muchos factores ahí, ¿no? Porque tú piensas una cosa, tú tienes que dejar a lo mejor, si te toca, dejar de trabajar. No es la primera persona que ha tenido que dejar de trabajar, porque también ocurre una cosa, ni hay suficientes unidades de estancia diurna, ni todas están preparadas para atender a las personas con Alzheimer, ni hay suficiente residencia, pero es que ahora no hay ni plaza suficiente. Ya sabemos con los recortes lo que ha pasado. Entonces, esto tenemos que tomárnoslo como una cuestión de Estado, porque además tiene un alto coste que va a ir aumentando. Y estas personas no las podemos dejar ahí en un rincón, porque siguen siendo personas. Es que esto es fundamental. O sea, no nos podemos olvidar. Yo muchas veces reconozco que a lo mejor digo las cosas con mucho énfasis, ¿no? Pero no podemos olvidarnos de que porque sean personas mayores, la mayoría, dejarlo ya en un rincón. Vamos a ver. Yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Una vez una chica de las que teníamos allí trabajando llevó a un paciente al servicio y le tocó el culo, ¿no? Y me dice, Antonio, que me ha tocado el culo. Y yo le dije, ten en cuenta una cosa, tienen Alzheimer, pero están vivos. ¿Eh? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pierden memoria, pierden algunas cosas sensoriales, pero no las pierden todas. Entonces, claro, hay cosas que las siguen manteniendo vivas. Y una de ellas, pues, es esa.
Que ven un culito bonito y dicen aquí...
Claro, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aunque tengan 80 años, siguen siendo personas. Siguen sintiendo. Entonces, esto no lo podemos dejar ahí. Yo sé que somos muy machacones y estamos pum pum y pum pum, pero es que no hay otra manera.
Pero además yo entiendo, Antonio, que esto prácticamente va a ser una tertulia, más que un café del Alzheimer ahí al uso de los que vosotros sí. hacéis, ¿no? Parece más bien una tertulia. Pero yo veo, además de este, que es, digamos, el centro, el problema principal, que es la persona que sufre Alzheimer, es que yo veo que hay un problema mayor, porque ese coste al que tú te refieres, que es el de la vida de esta persona que sufre la enfermedad, hay que añadir ese otro coste que tú bien dices, la persona que se tiene que encargar de la persona cuidadora, en definitiva. Ese ya es un coste añadido, el coste económico que supone que esa persona tenga que renunciar a su trabajo, si es que tiene trabajo o no, pero luego está el otro coste, el personal.
Claro.
Que es el personal de su círculo inmediato, entiendo yo, ¿vale? El de su pareja, el de los hijos, pero luego está el otro coste también social que supone el que esa persona, entiendo yo, ese círculo en torno a ella ya está afectado.
Por supuesto.
Pero luego el otro, el mayor. El de las amistades, claro. El de ese otro círculo que forma, que es el que nos hace vivir, el que nos integra en la sociedad en la que estamos.
Yo siempre digo que cuando a una persona le detectan Alzheimer o demencia, hay un antes y un después, a nivel familiar.
Y a nivel social en general.
Claro, sabemos que, vamos, eso lo vivimos nosotros en la asociación, familias que se desestructuran. Ni porque sean uno, ni porque sean 50.
No todo el mundo luego entiende,
claro,
tú por qué te tienes que dedicar a esto y has abandonado a tu familia en casa. Pues es que también es mi familia, ¿no?
Claro.
Es que también es mi familia.
Es que ese es el problema, ¿no? Es que esto tienes que tomarlo con mucha calma. Y tienes que, yo siempre lo digo, tienes que ir donde te puedan ayudar. Porque hay ayudas, no es todo lo que quisiéramos que hubiera, pero hay que ir y hay que dejarse ayudar. Yo no creo en el cuidador Superman ni en la cuidadora Superwoman, eso no existe. Pero si hay ayuda, que te pueden hacer que todo eso que te rodea se minimice en algo. Porque tú imagínate, o sea, hay familias que son muchos hermanos, por poner un caso, y a lo mejor hay dos que solamente se preocupan. Y se lo cargan todo. Pero claro, es que para atender a una persona con Alzheimer, pues, tienes que dejar a veces a tu propia familia aparte. Y digo tu propia por separar, porque tu propia son las dos. Tus padres o tu marido y tu hijo. Todos son tu familia y son propias. Pero para separar un poco, porque parece que, bueno, es que, pues, es que esto es así. Y es muy duro. Es muy duro, 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 durísimo.
¿Y cómo os sentís quienes veis que vosotros que estáis pidiendo que esto sea un tema de Estado, que lo primero con lo que os habéis encontrado con la época de crisis que atravesamos, que atraviesa toda Europa, pero concretamente nos centramos en las políticas sociales en nuestro país, en esos recortes que han ido justamente el tema sanitario y que todo lo que ha tenido que ver con la dependencia, recortes por ahí, ¿no os desilusiona eso para decir si en vez de dar un paso adelante lo que hacemos es dar tres atrás?
Bueno, yo creo que es que nosotros somos ya, como te diré yo, tenemos una coraza puesta, ¿no? Estamos acostumbrados a todo esto. No te vayas a creer que en época de bonanza lo hemos tenido mucho más fácil. Lo que ocurre que, claro, hombre, si yo te digo que, por ejemplo, la asignación que recibíamos de la propia Junta de Andalucía se ha recortado en un 58%, pues Pues claro, es para que se te vaya el alma al suelo. Pero es que cuando teníamos ese 100%, no te puedes imaginar lo que había que luchar. O sea, no te vaya a creer que es que no lo daban así porque así. Había que tener muchísimas reuniones, había que mantener muchísimas reuniones, muchísimos viajes. Y claro, esto creo que no lo acaban de entender. Yo siempre digo que hay que priorizar. Probablemente si se priorizara no habría esos desfases que hay tan enormes en estas cosas. Pero haciendo encaje de bolillos, tiramos para adelante, pues ¿cómo? Pues reinventándonos. O sea, las asociaciones nos estamos reinventando todos los días. Algunas se han quedado en el camino, lamentablemente. Asociaciones a lo mejor pequeñas, que no tienen, pues no sé, un personal que pueda en un momento dado tirar del carro, pues se han quedado en la cuneta. Pero fíjate, con todo lo difícil que es tratar a una persona con Alzheimer y tratar la enfermedad, en las asociaciones de Alzheimer prácticamente nos mantenemos casi todas.
Y digo yo, con este panorama llegamos al 21 de septiembre de 2015 con la gana de seguir luchando y reivindicando y diciendo aquí estamos y pase lo que pase, aquí vamos a seguir.
Es que no nos queda otra. Vamos a ver, a mí me gustaría dejar de hacer este programa, pero es porque me digan que se ha curado, que la enfermedad tiene cura. Pero mientras que la enfermedad no tenga cura, tendremos que seguir luchando. Porque mejoremos económicamente o no mejoremos, los problemas de fondo van a seguir estando ahí. Eso no lo vamos a poder evitar. El problema familiar, el problema social, todo eso va a seguir estando ahí. La sociedad no cambia a mejor porque haya bonanza económica. Vamos a ver, podemos tener ayuda, podemos ser más solidarios, pero el pensamiento, lo que pensamos de esto, cuesta mucho trabajo mentalizar a la gente de que la prueba la tenemos en que sabemos que hay personas con Alzheimer y que los tienen encerrados en su casa porque les da vergüenza, porque no vaya que digan un disparate.
Bueno, eso yo creo que ya afortunadamente va cambiando poquito a poco porque los tiempos evolucionan afortunadamente y ya no hablamos de cuando, como antiguamente yo recuerdo, cuando decían, es que se le ha ido la cabeza, como es muy mayor, como ella es un abuelo, es una abuela, se le ha ido la cabeza. Y como luego ya se le fue poniendo nombre a eso que se le iba a la cabeza, que tenía un nombre y que era,
Alzheimer, ¿no? Te sorprendería en una semana en la asociación sí. De que eso se sigue produciendo.
Lo sé, lo sé que se sigue produciendo, pero evidentemente...
Hombre, las cosas van cambiando.
Cómo va, afortunadamente, y gracias a vosotros, a los colectivos como el que tú representas, que ya le ponéis el nombre con mayúscula a esta enfermedad, porque solamente así, entiendo yo, se puede luchar por conseguir... Bueno, pues toda esa planificación de reivindicaciones que vosotros tenéis, ¿no? Solo aceptando qué es lo que es y que como otras enfermedades degenerativas se trabaja en ello y yo creo que ya se está en el camino. Yo soy una persona que me encanta seguir todo lo que son las evoluciones en cuanto a la investigación, todo lo que se publica en revistas que tiene que ver con ciencia y con medicina sobre todo. Me gusta mucho seguirlo dentro de que no tenga ni idea de medicina, pero me gusta hacer un seguimiento de todo lo que aparece y de todas las investigaciones en las que se están ahora que tiene que ver con esto justamente. Y yo tengo mucha fe, mucha esperanza en las células madre. Cuando ahora ya no hablan del tema Parkinson, que se está tratando y que se está viendo la aportación que ya se está haciendo en beneficio de esas personas que sufren Parkinson, y por ahí está el futuro de la para erradicar esto.
Por ahí se está investigando.
Ya hay algo. Ahora lo que hace falta es que volvemos a lo que decíamos antes, que por eso quería yo llegar aquí. Problema de Estado.
Claro.
Hay que apoyar a la investigación y eso no lo pueden hacer nada más que los gobiernos que apuesten por justamente por la investigación y por encaminarse a una población que se envejece cada vez más y que estamos hablando de una epidemia ya del siglo XXI, que es el Alzheimer, que la investigación vaya por ahí, que la aportación económica vaya por ahí y que se destine menos armamento, por ejemplo, ¿no?
Sí, es que lo que el otro día decía un médico brasileño que lamentablemente se estaba gastando más dinero en investigar para prótesis, para belleza, que para, por ejemplo, el Alzheimer. Y lo que va a ocurrir es que dentro de X años tendremos personas que sean auténticos modelos, pero que ni uno ni otro sepan para qué sirve nada de lo que tienen.
Sí, eso lo hemos visto circular por las redes. Sí.
Y es la pura realidad, y es la pura realidad. Entonces, es lo que yo digo, nosotros lo que pedimos es que se priorice. O sea, que vamos a ver, cuando pedimos que se priorice en el Alzheimer, igual que en otros colectivos, pedimos que se priorice en la sanidad, que es lo que parece ser que ha llegado el hacha y va cortando. Pues bueno, yo creo que si tenemos una mejor salud, creo que será beneficioso para todos, ¿no?
Porque... Bueno, entre otras cosas porque tenemos derecho, la ciudadanía, que para eso pagamos con nuestros impuestos, pues a tener una sanidad pública y universal, se dice, y de calidad. Y nos toca ya.
Como mínimo eso.
Nos toca ya.
Como mínimo eso.
Bueno, avanzamos juntos. ¿Es el lema de este año?
Sí, claro. Es que...
Qué mejor, ¿no? Ahora hemos llegado justo al desenlace, ¿no?
Claro, es que si solo, imagínate... ¿Cómo podemos avanzar? Tenemos que avanzar juntos con el Estado, las comunidades, los ayuntamientos. Tenemos que avanzar juntos con la investigación, la sanidad. O sea, es que no hay otra manera. Es que esto no es un problema que lo podamos... Bueno, vale, las asociaciones luchamos, nos manifestamos, reivindicamos. Pero ¿y qué? Si no tenemos luego la investigación que está intentando averiguar... Porque ese es otro problema. Es que como no se sabe qué produce el Alzheimer... Pues es difícil encontrar ahora mismo una solución, pero la única manera de saberlo es seguir investigando. Si recortamos ahí, pues ya me contará. Entonces, por mucho que nosotros luchemos, digamos, reivindiquemos, si no se nos escucha...
No sirve de
nada. No llegamos a ningún sitio. Al revés, pues lo que ocurre es que algunas veces parece que cuando estamos algún tiempo callados es que nos hemos acomodado, que esto ya va a fenómeno. No. Lo que ocurre es que, claro, también hay veces que te cansa de llegar un día y otro día y otro día. Y luego, claro, ya hablaremos de esto. No todo el mundo está por la labor. Entonces, claro, esto es cuestión de Estado, pero en el Estado no estamos todos metidos. Hay claro. Quien intenta escurrir el bulto.
Saca los pies del
claro,
plato.
Entonces, por eso este año hemos dicho, avanzamos juntos. Es que no hay manera. Si no avanzamos juntos, no podemos llegar a ningún sitio.
Bueno, cuéntame y cuenta a la audiencia del Café del Alzheimer, ¿qué habéis preparado para este año para seguir sensibilizando? Porque un programa de actividades que se hace para seguir sensibilizando a la ciudadanía y haciendo visible esta enfermedad.
Sí, bueno, nosotros todos los años, con motivo del Día Mundial del Alzheimer, pues preparamos algunas actividades, pues como yo diría, en la calle, ¿no? Para que se suene más, aprovechando que a nivel nacional, en todos los medios de comunicación, hay una repercusión mediática, pues nosotros nos gusta también aprovechar esto, ¿no? Y bueno, pues como todos los años, salvo fechas que estén cambiadas, iniciamos las actividades con el programa del Café del Alzheimer, bueno, que lo vamos a seguir haciendo cada 15 días y, bueno, intentar informar a la sociedad y sensibilizar tanto a la sociedad como a la administración, ¿no? Luego también vamos a ir a los centros de salud. El día 23 y 24 estaremos en los centros de salud de Andújar, y el día 28 y 30 en los centros de salud de Mengíbar y de Villanueva de la Reina, porque somos una asociación comarcal. Entonces, claro, aunque lamentablemente, y aprovecho esto para decirlo, en algunas ciudades o pueblos, pues la verdad, nos cuesta la vida y Dios hablar con algún representante político, aunque le presentemos los escritos por registro.
¿Cómo, por ejemplo?
Bueno, no voy a decir...
Ayuntamientos.
No voy a decir nadie.
A lo mejor hay que tirarle de las orejas desde aquí.
Por ahora no lo voy a decir, porque hemos estado el mes de agosto de vacación y tal y cual. Pero bueno, es lamentable que pidamos audiencia, pues para intentar llevar a ese pueblo que no tiene nada, pues a lo mejor por lo menos una ayuda. Una ayuda además de voluntario, porque primeramente vamos allí y nadie nos costea nada, nos los costeamos nosotros todos y de los exiguos recursos que tenemos. Y lamentablemente, pues muchas veces, hasta carta certificada y con acuse de recibo, y no nos hacen ni maldito caso.
Porque pensarán que vais a pedir dinero.
Pues no, pues da la casualidad que lo que normalmente... Pero además pueblos que ya hemos ido incluso algunas veces, dos y tres veces, a informar a la ciudadanía. Y no entendemos que sea tan difícil. Vamos, hay, Hay algunos alcaldes que es más difícil hablar con ellos que con probablemente con algún ministro.
Tendrán una agenda muy apretada. Bueno, queremos para la próxima que nos cuente cuáles son esos ayuntamientos no colaboradores.
Ya dije ya aquí alguna vez.
Pues para tener la oportunidad de mandarles un saludo desde aquí.
Siguiendo pues con las actividades que hemos planteado, pues el día 21 vamos a poner dos carpas creo que en el mercado. No sé exactamente qué sitio no habrán asistido. Yo creo que en el mercado, antes de entrar a la Plaza de España, pues donde vamos a poner pues todo lo que hacemos en la asociación, incluso las manualidades que hacen los usuarios y usuarias que tenemos allí, porque mucha gente se quedaría sorprendida de cuando ven algunas cosas, y esto sí, pues esto lo hacen ellos, por supuesto supervisado por las psicólogas y todo el personal técnico que tenemos allí, pero eso lo hacen estas personas, o sea, por eso te digo que siguen estando vivas y siguen teniendo sentimientos. Entonces eso no podemos dejar que se pierda, porque contra más tiempo lo mantengamos, es bueno para ellos y para la familia.
Claro.
Luego, el día, bueno, ya lo he dicho, el 22 y 24 estamos en los centros de salud de aquí, el 28 y 30 en Mengíbar, en Villanueva. Y también estamos colaborando en una campaña a nivel nacional que se llama Pon tu corazón por el Alzheimer. Te puedes meter en la página que es www.pontucorazonporelalzheimer y puedes poner lo que quieras. O sea, escribir. Uh-huh. Lo que tú quieras, pone una notita.
Pues y audiencia, hay que entrar a la página, pon tu corazón
por el Alzheimer
y a poner un mensaje.
Y pone lo que tú quieras, porque se pretende llegar a 800.000, que son pues las personas que se cree que ahora mismo hay con Alzheimer, porque esa es otra cosa que reclamamos y reivindicamos por este Día Mundial este año, es que se haga un censo de pacientes. Lamentablemente no sabemos con exactitud las personas con Alzheimer o demencia que hay en este país.
Vamos a empezar por ahí entonces, ¿no?
Es que eso es inadmisible. O sea, en Andújar nosotros decimos que puede haber del orden de 300 o 400 personas con Alzheimer o demencia. Que nosotros así tengamos detectado 100 y el resto. Pero claro, es que entendemos la protección de datos y nosotros no estamos pidiendo que se nos faciliten datos, pero que vamos a ver, cuando a una persona se le detecta Alzheimer o demencia, automáticamente un registro para saber dónde estamos, porque a lo mejor estamos diciendo 800.000 y son 300.000 nada más, o nos llevamos la sorpresa del siglo y nos pasamos de 2 millones, pero mientras que no hagamos eso, va a ser difícil y complicado saber, porque nosotros informamos de lo que tenemos. Nosotros, a nivel de confederación, tanto andaluza como nacional, sabemos las personas que tenemos, porque son los que atendemos, pero el resto no lo sabemos. Podemos tener una idea, hacer unos cálculos, pero todo eso son hipótesis. Y claro, en medicina trabajar con hipótesis,
creo que es harto
complicado, ¿no? Sí. Y bueno, pues en realidad estas son las cosas más importantes que estamos haciendo. Por supuesto, hay una empresa que ha fabricado unos caramelos, el caramelo del Alzheimer, y entonces lo estamos vendiendo en una bolsita de 10 caramelos, un euro, y porque la empresa, aparte de lo que nosotros nos podemos ganar vendiendo esos caramelos, de todo lo que venda, da una parte para la Confederación Nacional, para seguir investigando, porque, insisto, es muy importante. Una de nuestras piezas fundamentales de nuestra lucha es que la investigación no pare e intentar arrimar, fíjate, desde las propias asociaciones, intentar arrimar recursos para que siga la investigación.
Que son muchas las asociaciones, precisamente, que estáis haciendo ese papel, porque al final es ahí donde os duele, y mientras la pasividad de los gobiernos sea la que es, que no se afronte esta realidad como debe, pues para vergüenza, porque yo creo que es para vergüenza de los gobiernos, tienen que ser la ciudadanía la que se agrupe en colectivo, en asociaciones, y busquen financiación para que se siga con la investigación. La verdad
y, es que, y luego también ocurre una cosa, ¿no? Nuestros recursos y...
Sí, porque esa es otra, de qué se vale, de qué se surte, de qué se mima la asociación vuestra. ¿De dónde sacáis el dinero?
Pues nosotros sacamos nuestros recursos de las cuotas de los socios, de las cuotas por prestación de servicios, porque claro, los psicólogos, fisioterapeutas, trabajadores sociales, auxiliares, esas personas tienen que comer, y tienen, si trabajan hay que pagarles. Pues hay una cuota por prestación de servicio y de luego pues del caramelo, de una fiesta que hacemos para no sé qué, una rifa de papeletas para no sé cuánto, venta de lotería, que eso es lamentable. No, iba a decir denigrante, pero es lamentable que tengamos que estar perdiendo un tiempo precioso en tener que hacer todas esas cosas. Nos las estamos robando de nuestro propio descanso, de nuestras propias horas libres, ya además de las que echamos en la asociación, para hacer todas esas cosas. Y muchas veces no se tiene la recompensa.
Antonio, te iba a hacer la pregunta del siglo. ¿Y el presidente cobra de la asociación?
No.
¿Te cuesta el dinero?
Bueno, lo vamos a dejar ahí.
Así. Esto es muy duro porque yo quiero ahora llevar la tertulia entrevista a otro sitio. Tú apareces en este colectivo hace ¿cuántos años?
13 años.
¿El motivo?
Mi madre le detectan Alzheimer.
Pero tu madre murió.
En el 2006.
Y yo soy testigo y soy, digamos, persona que ha vivido con otros colectivos, como el tuyo, el hecho de que una persona aparece por una asociación X, la que sea, porque sufre el problema. Pero cuando desaparece el problema, ya dejamos de ser solidarios, ya se me ha olvidado el problema que
claro,
tenía.
Claro que ya el problema de otro.
Ya se me olvida todo, ya no es mi problema, allá te lo averigües tú.
Sí, sí.
Eso es muy triste y muy lamentable. Entonces, ahí quería yo llegar. Y tú, en cambio, que tienes tu vida, que tienes tu trabajo, tu familia, te estás dedicando a la asociación a la que ya, me tienes que entender cómo te lo voy a decir,
sí,
ya no te vincula la enfermedad. ¿Por qué?
Pues por mi madre. Es que madre no hay más que una.
Y precisamente por ella.
Sí, claro. Porque yo hay una cosa que me... Vamos a ver, mi madre, por desgracia, no pudo asistir a la asociación, pero sí se benefició de la asociación, porque hubo un tiempo que la asociación tenía un servicio de ayuda a domicilio, y iban a mi casa. Entonces, claro, yo pues detectaba... cuando yo llegué a la asociación, pues empecé a detectar pues necesidades. Y yo dije... En mi casa también la hay. Y este tiene otra, y aquel tiene otra. Y yo, pues, me prometí, o le prometí a mi madre, que mientras tuviera fuerza y pudiera, que mi lucha sería que todo lo que ella no ha podido tener, y cuando me refiero a ella, me refiero a ella, a mi padre, a la familia, al entorno, pues que luchar contra eso, para que cada día pudiéramos tener más recursos, pudiéramos tener más ayuda y pudiéramos tener más cosas. Y me siento orgulloso de lo que estaba haciendo. Porque yo siempre, cuando tengo algunos detractores, porque los tengo como todo el mundo, y me dicen tal y que cual, pues le digo dos frases. Una es, mira, mis métodos a lo mejor no han sido los más ortodoxos, pero han sido los más efectivos. Y tú mira, cuando yo llegué, y mira dónde estamos ahora. Y ya.
Hombre, yo creo que quienes vemos la asociación que tú presides desde lejos, desde fuera, quiero decir, tenemos que darte las gracias, porque somos muchos los que presumimos de solidarios. Antonio, ahora que no nos escucha nadie, estamos tú y yo aquí hablando solitos, somos muchos los que presumimos de solidarios, pero la solidaridad hay que demostrarla cuando hay que demostrarla. Y cuando, en el caso de una cosa tan seria como es el Alzheimer, lo vive una persona por un familiar... Trata de buscar ayuda en colectivos como el que tú representas y nos involucramos porque egoístamente necesitamos a este colectivo que nos eche una ayuda. Pero cuando ya el problema ya no es el mío, ya entendemos que bueno, hay que mirar para otro lado y somos capaces de irnos a colaborar en otra asociación, que está muy bien también, pero nos olvidamos de esa labor que en esa asociación me siguen necesitando.
Es que sabes lo que yo digo, es que la solidaridad es una palabra mal entendida. La solidaridad no empieza pidiendo ni recibiendo, empieza dando. Uh-huh. Entonces, claro, si tú necesitas, ve y pide, es normal y natural, ¿no? Pero el que te da es solidario y te está dando, y a lo mejor él no está pidiendo nada. Por eso digo que la solidaridad empieza dando.
Uh-huh. Sí,
y luego hay que seguir dando ejemplo.
Claro, exactamente.
Mira, hoy me preguntaba, a raíz de una conversación, me preguntaba un amigo. Yo es que no entiendo, he visto en algunas entidades solidarias que los propios voluntarios también les dan comida. Perdona, no voy a explicar detalladamente por qué era, pero el razonamiento que le he dicho es que aunque tú necesites para comer, eso no te evita ser solidario también. Y por lo tanto, si un voluntario está trabajando en una entidad para ayudar a los demás, pero él también necesita ayuda, lo que es normal que se le dé. Hay de aquel que encima que recibe ayuda, se quede con un... La ayuda no es un derecho. Yo entiendo eso, la ayuda no es un derecho. A mí no me tiene que ayudar nadie porque me lo... no hay ninguna norma que me diga que me tienen que ayudar. A mí me tienen que dar servicios, prestaciones, la sanidad, lo otro. Pero eso no es una ayuda. Porque entonces no iríamos a la caridad. Y yo caridad, no. Por ahí no trago. En esto.
Desde luego, cada persona tiene una manera muy particular de valorar o de sentir o de pensar o de ponerle un calificativo a lo que es la solidaridad. Y muchas veces cuando abrimos la boca sube el pan. Yeah. Porque hace poquito, con el tema de los refugiados... refugiados de guerra.
Sí.
El problema que se está viviendo.
Me estoy acordando yo de Siria. 1939, me estoy acordando de
por
algo,
ejemplo,
¿no?
Sí, y con este tema, ¿no? Hay personas que dicen, pero ¿cómo vamos a ayudar si estamos nosotros para que nos ayuden? Que dice, sí, vale, de acuerdo, ¿no? Pero para mí, con lo que se está viviendo, con lo que es la realidad, por ejemplo, del pueblo sirio, con lo que están pasando ahora, y estas personas que hablan de solidaridad, ¿cómo valoran lo que es la solidaridad?
No, eso no es solidaridad, vamos, no la entienden. No tienen ni idea de lo que es
la solidaridad. Yo soy de las que dicen que bueno, quien niega la ayuda no tiene derecho moral a pedir luego ayuda. Si tú estás mal... y le estás negando a otra persona que está mal que se le dé ayuda, no tienes derecho moral.
Sí, sí, yo algunas veces con estos temas en las redes sociales me explayo. O sea, ahí me... Y además con mi nombre, o sea, que no me oculto ni me... Porque claro, es que, vamos a ver, como yo vivo la solidaridad, pues claro, o sea, el que venga a hablarme de solidaridad te tiene que poner a mi altura. Hombre, tampoco hace falta, porque yo no soy muy alto, tampoco hace falta que se tenga que subir en una escalera, ¿no? Pero el que quiera hablarme de solidaridad se tiene que poner a mi altura. Entonces, claro, porque yo no entiendo, ¿me entiendes? O sea, yo no entiendo. La solidaridad es de ida y vuelta. Tú das y mañana te pueden dar, pero no puedes exigir. En la solidaridad no se puede exigir. El turista exige. El peregrino agradece.
Yo creo que lo has dicho bastante claro. Por eso quería yo llegar a esa solidaridad tan particular que es la tuya, desde la asociación a la que representas, ¿no? Que yo sé lo que es estar en un colectivo, que todos son bofetadas por todos sitios, te llegan de fuera y te llegan de dentro, porque yo no sé cuál es la salud de vuestra asociación, pero lo que sí sé es que todas las asociaciones, cuando las conoces en profundidad, siempre pasa lo mismo. Hay muchos socios, pero no todos los socios se implican igual, y luego los que están a la cabeza o no de la asociación de turno, llega un momento en que te quemas, y dices, bueno, ¿yo qué hago aquí? Si esto no me aporta económicamente nada porque yo estoy aquí por una labor solidaria y me estoy llevando bofetadas por todos sitios, y hay muchas personas que desisten, que terminan marchándose.
Sí, claro, normal. Mira, en esto del Alzheimer, pues, o en cualquier otra enfermedad, pues se llama el síndrome del cuidador quemado. Aquí, en las directivas de las asociaciones, está el síndrome del directivo churrascado. Ya no es quemado, es churrascado.
Por aquí huele mucho a quemado, Antonio.
Sí, sí. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Porque, claro, es que no entiendes. O sea, tú di, vamos a ver, cuando te llega alguien a pedir ayuda... Le abren las puertas. La única condición, o sea, nosotros en sí no ponemos condiciones, la única condición es que nos lleven un diagnóstico, claro, porque nosotros sin diagnóstico no podemos saber si esa persona tiene una cosa o tiene la otra, tal, un diagnóstico. Y la única condición que hay es hacerse socio, y pagar unas cuotas. Pues muchas veces ahí termina todo. Ahí, porque es que yo creo que la gente no entiende lo que es asociación. Y además nosotros le ponemos la coletilla de familiares. Lo que pasa es que, ¿sabes lo que ocurre?
Pensarán
muchas veces
en
las asociaciones es que yo quitaba los de familiares. Aunque esto también que te voy a decir es de familia, de primo. En las asociaciones muchas veces estamos primos.
Quiere decir que muchas veces se llega con la, no sé, con la idea de que dame servicios a cambio de nada.
Sí.
Como si fuerais un brazo del Estado.
Sí, claro.
O de la Junta de
Andalucía.
Nosotros
no se enteran muchas veces las personas de que nosotros somos una entidad privada. O sea, una entidad privada sin ánimo de lucro. O sea, nosotros no cobramos unas cuotas para lucrarnos. Nosotros cobramos una cuota para mantener
el servicio que se da.
Los servicios que damos, que por cierto, no lo da la administración.
¿Te refieres? Vamos a recordar otra vez. Fisio.
Fisio, psicóloga, logopeda, auxiliares, enfermeras, algunas veces cuando había que tener. Depende de las instalaciones, que tenga y de los servicios que presten, ¿no? Entonces, todo eso, y luego no solo eso, sino el tramitar papeleo. Es que hay quien se piensa que la administración nos da una ayuda, las que nos da, y que eso viene por arte de magia. O sea, eso lleva papeles por todo sitio, Para cualquier cosa tenemos que presentar proyectos, tenemos que estar al corriente del pago de la Seguridad Social, de Hacienda, de todo lo imaginable, Y luego bregar y luchar para que te aprueben tu proyecto, porque ocurre muchas veces después de pegarse una panzada de trabajar dos, tres, cinco personas, que son las que hacen el proyecto se queda ahí, o presenta un proyecto porque crees que tal igual y te dan 1.000 euros. O sea, eso, y claro, cuando a mí yo borraba del diccionario la palabra gratis. No nos vamos a mentalizar nunca de que no hay nada gratis. O sea, hay cosas que tú no las pagas en ese momento, pero gratis no existe nada. Yo pongo el ejemplo alguna vez, es que me ha llevado el... Bueno, ahora, por ejemplo, para la feria. Es que no ha dado una chocolatada el ayuntamiento. No, perdona, vamos, gratis no. O sea, eso lo habrá pagado alguien. El dinero saldrá de algún sitio, ¿no?
No te ha costado a ti, pero...
En ese momento a ti no te ha costado, pero ese dinero saldrá de algún sitio. Pero claro, o los medicamentos, eso lo paga la Seguridad Social. ¿Y la Seguridad Social quiénes somos? O sea... Hay unos conceptos totalmente equivocados que eso luego nos hace llegar a, pues bueno, a oír muchas veces, pues si está ahí, algo cogerá. Pues sí.
¿Se te acusa de eso?
Bueno, sí, bueno, tú ya sabes que sí, que alguna vez aquí hemos comentado alguna cosa de...
Claro, pero una cosa es lo que tú me cuentes a mí y otra cosa es lo que digamos aquí. Yo,
de esas, ¿no?
Yo pregunto.
Sí, claro.
Bueno, pero además...
Si está ahí es porque algo te... Vamos, no me refiero a algo te llevará
sí,
sentido de que has robado algo. No, que algo te llevará, algo te pagarán. Pues sí, claro.
Pues sí, que no, quieres decir.
Sí, que sí.
Que sí, que no. Yo soy
rico en algo de lo que muchas personas de esas que dicen eso carecen.
¿Y eso qué es?
En cariño, en amor.
¿En eso cobras?
En satisfacción. En eso, no hay banco ya que me admita llevar más cosas.
Entre otras cosas porque tú me decías, y lo decías aquí ahora mismo, que, bueno, estamos así con el humor, pero volvemos a decir que Antonio Porras, como presidente, tú no cobras un duro ahí, que esto es una asociación sin ánimo de lucro y que las únicas personas que cobran son los profesionales,
los trabajadores
que atienden a las personas que sufren Alzheimer. Pero a mí me consta que para ti la alegría, la mejor nómina es esta que me dices, porque tienes a tu madre en tu corazón, por la que entraste en este colectivo y de alguna manera a ella te debes cuando dices, mi mami no está, pero yo sigo.
Aunque últimamente estoy bastante peleado con ella.
¿Y eso por qué?
Sí, porque estoy bastante peleado, ¿no? Porque, bueno, yo creo, vamos a ver, yo soy de las personas que lo mismo que opino que en la actividad política no se debe de estar uno eternamente en el cargo, pues también opino en esto, ¿no? Porque uno puede tener muchas ideas, puede trabajar mucho, puede sentir mucha ilusión por hacer lo que hace, involucrarse total, pero tanto tiempo en el mismo sitio, al final, yo creo que también dejas de tener cierta actividad, aunque yo no me noto en mí mismo, pero sí me noto el desánimo. Me noto el desánimo porque muchas veces miro para atrás y veo que estoy solo. Sí, sí, lamentablemente. Aunque haya una junta directiva, aunque haya familiares o tal y de cual, y veo que me encuentro solo, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Eso tiende a desanimarte. Y es normal. Es normal.
Porque... El síndrome de el churrascao.
Del directivo churrascao.
Churrascao a tope.
Claro, y además yo soy una persona que donde me meto me involucro a tope. O sea, yo no sirvo. Yo, mira, hay una frase que me acuerdo cuando cogí el cargo de secretario en la asociación. Y le dije a las personas que estaban allí, unos de la antigua directiva y otros de la nueva, yo no vengo aquí a pasar el tiempo. Yo vengo aquí a involucrarme y a currar por el Alzheimer. Y cuando esto no se cumpla, me voy.
Bueno, y a todo esto, ¿qué pasa? ¿Que no hay relevo?
Pues la verdad que no lo sé si hay relevo. Yo a año vista no veo relevo.
¿Cuántos años llevas de presidente?
Bueno, de presidente me parece que llevo 8, pero de directivo llevo 11 y en la asociación 13.
Esto ya es para... ¿Tú para dar un paso atrás te gustaría seguir trabajando pero a otro nivel?
Sí, sí, por descontado. Vamos a ver, yo siempre que hablo y lo planteo tanto en juntas directivas como en asambleas, yo no hablo de irme de la asociación. Yo siempre digo que yo voy a seguir trabajando porque, vamos a ver, el Alzheimer no se va a curar, ni se va a quitar, ni se va a minimizar porque yo me vaya, ni va a funcionar ni peor ni mejor, no. Pero eso es algo que llevo muy, muy dentro y yo voy a seguir trabajando por el Alzheimer. Pero yo creo que... honradamente y sinceramente, creo que tranquilamente, pensándolo, hay que ir planteando los relevos.
¿Ha habido más casos de personas en la asociación? Porque ese tema me interesa, que hayan dado un paso atrás cuando ya no tienen el problema.
Sí, sí, claro.
Se van.
Todos los días.
Ya no necesito la ayuda. Ya...
Hombre, te puedo decir cosas para que veas pues cómo somos las personas, ¿no? Personas... donde hemos tenido 3, 4, 5 años su familiar, fallece, vamos a poner ese caso que se me ha venido ahora mismo a la mente, ¿no? Fallece y, bueno, pues al mes siguiente coincide, ¿no?, que pasamos la cuota de socio, que son 36 euros al año, y nos la devuelven.
Ah.
Y, bueno, vamos a ver. Eso es, podríamos decir, una de las cosas así más suaves que te puedo contar. Y nos devuelven la cuota, 36 euros.
Eso es la cuota que se paga.
Sí, sí, la cuota de
la
socio.
La cuota, luego el servicio es otro.
Es otra cosa, 36 euros al año. Y nos encontramos, claro, y no entienden que nos cuesta dinero pasar la cuota por el banco y nos cuesta dinero que nos devuelvan la cuota por el banco. O sea, mientras que ha estado allí su familiar, le hemos dado... todos los servicios que ha necesitado, que con la cuota de servicio se paga un 30%, de lo que se necesita allí, y no hemos dicho nunca esta boca es mía, ¿no? Y precisamente cuando ya no tienes, en vez de llegar y decir pues, muy agradecido, tal y que cual, dale que te pego, mira, ya el año que viene no me la paséis. No, lo más fácil, devuelvo la cuota.
Ah,
y te sorprendería si te dijera nombre.
No, mejor no.
Yo no digo te sorprendería.
Sí.
Te sorprendería.
Mejor no, porque eso ya dice mucho de las personas.
Bajo y eso,
mi
claro,
punto de vista, dice mucho de las personas.
¿Te duele?
Normal, porque no se entiende entonces la labor que hace la asociación.
Claro.
Muchas veces creo yo que se entiende como una estoy de paso, ¿no? Me aprovecho de esta circunstancia, pero yo estoy de paso y cuando termino...
Hombre, lamentablemente, yo es que me gusta ser muy claro, me da igual que haya gente...
No sé
que,
por qué me he dado cuenta.
Que haya gente que se moleste o no. Lamentablemente, si la asociación fuera gratis, iba gente hasta sin Alzheimer. Fíjate qué barbaridad te estoy diciendo. Pero en esta y en cualquiera, En cualquiera. Y claro, hombre, vamos a ver, si tú vas a la asociación y ves lo que hay allí no ha llegado por arte de magia. Ha habido que hacer muchos números, tenemos una furgoneta. Yo cuando llegué a esta asociación, vamos a ver, estaba como estaba, llevaba 3 años de vida. Yo no voy a decir que no hicieron nada, no. Tenía lo que tenía, por el momento que era, no tenía nada. esta asociación no tenía nada. Así de claro. Vamos a ver. Y con esto no estoy diciendo que yo haya sido el mejor, ni me quiera echar flores, que también hay veces que me tengo yo que echar las flores, porque, vamos a ver, es que soy yo el que he vivido esto y sé cómo funciona y cómo ha ido. Bueno, pues tiene una furgoneta que la estamos terminando de pagar, tenemos unas instalaciones municipales, pero dotadas de todo, tenemos una sala de fisioterapia que ya la quisieran tener muchos, y no paramos de hacer cosas, estamos...
Y de mejorar y ampliar servicios.
A lo último, en cualquier cosa que salga para la estimulación, allí que vamos, hay veces que a lo mejor no llegamos porque no hay suficiente disponibilidad económica, pero nos buscamos la vida para, si no este año, el que viene. Y claro, todo eso no se hace por arte de bilibiloque. Y claro, cuando te encuentras luego con esa insolidaridad de devolverte 36 o de devolverte 18 porque hay quien lo pagaba en semestre, pues claro, dices, ¿qué hago yo aquí? Te lo planteé algunas veces.
Esa es la pregunta, ¿qué hago yo aquí?
Claro, pero luego, ¿sabes lo que ocurre? Muchas veces las irritaciones y todas estas cosas se me pasan, pues cuando cojo la furgoneta y me llego a por el primero, que es Antonio, me llego a su casa, cuando Antonio, que dicen que tiene Alzheimer, ¿no?, por un diagnóstico, y me lo encuentro por la calle y sabe quién soy, o cuando Dolores, que también voy a por ella a recogerla, y hablamos de esto, de aquello o de lo otro, y algunos dicen, ¿y cómo? Pues sí, hablamos de esto, de aquello y de lo otro. Tú a lo mejor es que te lo estás perdiendo. O, no sé, Josefa, ¿me entiendes?, que me conoce desde que era pequeñito y me sigue reconociendo, entonces
al final eso es lo verdaderamente bueno de la asociación, las claro. personas que sufren la enfermedad, que son las que de verdad te están pagando la mejor nómina del mundo, con cariño, con amor, con conversación, con esa charla que te puedan seguir en un momento determinado para decir algo mejor
o está. Con mi amiga María, que llevo un año detrás de un jamón. A ver, eso ¿con qué se paga? Vamos a ver. Y además tiene una ventaja, es que no tengo que declarar el IRPF, me comprenden, ni tengo que pagarle a la Seguridad Social nada. O sea, entonces, esa satisfacción, ¿quién te la va a compensar? Claro, si eres un materialista, te la compensan los euros, pero como yo, por suerte o por desgracia, no sé por lo que será, en mi vida he sido materialista, yo le doy al valor... El dinero, el valor justo que tienes, yo soy de los que opino que no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita.
Eso es la verdad, yo en eso estoy contigo. Pues Antonio, hemos consumido una hora de un café que, por cierto, vergüenza mía que te he acompañado hoy en este arranque de la temporada, sin café y sí con unos caramelitos que encima lo has traído tú.
Bueno,
no me ha dado tiempo a preparar.
Te lo voy a perdonar, pero sí, esta temporada, a ver si entre todos hacemos una recaudación y compramos un Nespresso.
Eso sí, algo de eso vamos a hacer, o un Dolce Vita de este, o como sea, pero...
Algo haremos. Bueno, lo mismo que hemos comprado la furgoneta, podemos vamos, comprar una cafetera.
Hasta ahí podríamos llegar. Pues muchísimas gracias. Nosotros queremos seguirte viendo por aquí en el Café del Alzheimer. Y lógicamente, bueno, es el arranque de la temporada. Con esta excusa hemos empezado hoy en torno al 21, que será el lunes, el día en el que se conmemore. Ya hemos conocido la programación, te hemos conocido a ti un poquito más a otro nivel.
Ah, pero no me conocía ahí todavía.
No, todavía no he tenido gusto yo. Y además también le hemos tomado un pulso a cómo están los colectivos, las asociaciones y bueno, el trabajo que tenéis. Y claro, esto es que está en la píldora de cada programa, ¿no?
Sí, sí.
Para terminar.
Aquí tenemos, además, esta poesía es que me la encontré y la leí y ha venido como... Fíjate, es una poesía del Camino de Santiago. La encontré en una revista, en la revista Peregrina, en el número 16. Como yo también con el Camino de Santiago, pues estoy ahí con el tema. Y
viene muy bien.
Y viene como anillo...
Al dedo.
Al dedo.
Pues
además,
con esta poesía vamos a cerrar el programa. Ya saben, tenemos cita en Radio Andújar con una nueva temporada más del Café de la CM cada 15 días.
El autor es anónimo, no se sabe quién es, y dice así: siempre ten presente que la piel se arruga, el pelo se vuelve blanco, los días se convierten en años, pero lo importante no cambia. tu fuerza y tu convicción no tienen edad. Tu espíritu es el plumero de cualquier tela de araña. Detrás de cada línea de llegada hay una de partida. Detrás de cada logro hay otro desafío. Mientras estés vivo, siéntete vivo. Si extrañas lo que hacías, vuelve a hacerlo. No vivas de fotos amarillas. Sigue, aunque todos esperen que abandones. No dejes que se oxide el hierro que hay en ti. Haz que en vez de lástima te tengan respeto. Cuando por los años no puedas correr, trota. Cuando no puedas trotar, camina. Cuando no puedas caminar, usa el bastón. Pero nunca te detengas.